Hoy es el 26 de abril del año 2000. El título de nuestra conversación esta noche es Si oyen hoy su voz. Si oyen hoy su voz. Varias personas han salido de Edim. Todos ustedes saben, hay como tres hasta ahora. Y yo estaba orando sobre esto y también pensando que cómo esto puede llegar a afectar a ustedes, a nosotros. El libro de Hebreos, libro del Nuevo Testamento, ¿por qué se ubica donde se ubica en la Biblia? ¿Qué viene justo antes de Hebreos? Filemón. ¿Quién escribió Filemón?
Pablo.
¿Qué libro viene después de Hebreos?
Santiago.
Santiago. ¿Quién escribió Santiago? ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Puede ser que fue Pablo, puede ser que no. Entonces lo ponen justo en el medio. Para que si es de Pablo, es el último, la última carta de Pablo. Si no, es primera carta católica, o es decir, general. Por lo menos así me explicaron a mí. El libro de Hebreos, por lo que yo he podido entender, fue escrito a una iglesia o a varias iglesias que tenían muchos cristianos judíos, cristianos mesiánicos o judíos mesiánicos, personas que habían nacido y crecido en el pueblo de Dios de Israel. Después entró era por un tiempo era de moda creer en Jesús como Mesías. ¿Se acuerdan al principio en Hechos 5.000, 3.000, después 5.000, había un montón de gente, parecía que esto era la nueva moda. En primavera, ahora están las chicas vestiéndose de este tipo de vestido y color, no sé, todos van para comprarlo, nadie pregunta la razón teológica para este tipo de vestido, todo el mundo lo tiene, entonces debe tener razón. Y un poco así también, a veces la moda religiosa, entonces cuando hay un gran movimiento, como con Carlos Anacondi y lo que sea, arrastra un montón de personas. Hay mucha convocación por muchas razones. Después, los judíos que no se convirtieron empezaron a hacer cada vez más oposición y persecución. Entonces, muchos que estaban en las iglesias tenían que plantearse: la verdad, creo esto. Lo creo tanto que estoy dispuesto a sufrir persecución. Si mi padre me quita la herencia por, en su opinión, cambiar la religión, ¿sigo igual con esto de Cristo? Entonces muchos estaban pensando, bueno, tal vez está bien si simplemente quedamos con lo que tenemos. Ya andamos bien. Tenemos la ley, Moisés, la circuncisión, Dios nuestro Dios, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor este nuevo detalle de Jesús tal vez no es tan así, o aun si es así, igual, andamos bien, tenemos los sacrificios, el templo, etcétera, etcétera, y tal vez no hay que tomar esto tan para tanto. No es para perder todo lo que teníamos como judíos. Si toda la nación no está de acuerdo, queremos trabajar para la unidad, etcétera, y si esto es algo que va a dividir, mejor que volvamos a ser simplemente judíos comunes y corrientes, y vamos a ver si esto realmente fue el Mesías. El libro de Hebreos, en mi opinión, fue escrito a este tipo de situación, a este tipo de personas que estaban claudicando ahora si sigo o no bajo persecución con Jesús el Mesías. Por eso cuando empieza en capítulo 3, compara a Jesús ¿con quién? Con Moisés. Porque Moisés era lo más grande, porque había dado la ley. Uh, Entonces al decir que, bueno, Moisés fue fiel como siervo, no habla nada mal de Moisés. Pero en versículo 5, 3, 5, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios. Pero en versículo 6, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. Él vive en nosotros y Él es fiel con nosotros. Es muy lindo, lindo pasaje. Pero para decir, si vamos atrás, estamos perdiendo lo principal. No es un detalle. Cristo es la esencia de lo que Dios está haciendo. Y en versículo 7 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo. Entonces, toda esta parte de 3 y 4 sobre entrar en el reposo, etcétera, etcétera, está vinculado con esta parte que Jesús es el mejor, mejor que Moisés. Es decir, como, y por el hecho que Él es mejor y superior a Moisés, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba, en el desierto. ¿Dónde está? ¿Se dan cuenta en sus Biblias que esto es una cita? ¿Qué está citando? Es un pasaje en el Antiguo Testamento, textualmente así. Salmo. Miremos, Salmo 95. Y el Salmo, muchos salmos dicen quién lo escribió, este Salmo no lo dice, pero aquí en el libro de Hebreos dice, como David dice, no sé, para el que escribió Hebreos, David lo escribió. ¿Cuándo vivió David? 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años más o menos, es cuando fundaron a Jerusalén, hace algunos años hicieron la aniversario de 3000 años, el fundamento, o ¿cómo se dice? El inicio de la ciudad de
fundación
de Jerusalén. En Salmo 95 empieza como uno de nuestros cánticos, ¿no? Vengan, cantemos con júbilo al Señor, alcemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, Él es grande, etcétera, etcétera. Versículo 6, vengan, postrémonos, reverentes, es un culto, es buenísimo. Después, a terminar versículo 7, dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como aquel día en Masá, en el desierto. Usa estos otros términos porque su pecado, que era quejarse y de discutir, llegó a ser el nombre en hebreo de estos lugares. Pasó en este lugar. Sí, esto es el lugar de la gran discusión que tuvimos. Y este otro lugar allá, esto es el lugar de la queja o de la rebeldía. Y en versículo 11, así termina el Salmo, que empezó tan lindo, cantando alegría, saltando, bailando, después postrémonos, primero la alabanza, después la adoración, pero interesantemente termina todo el Salmo con Dios enojado. Así que en mi enojo, dice el Señor, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Punto, se terminó el Salmo, así lo vas a terminar. No debemos terminar con algo lindo o positivo, algo que da esperanza. Es viernes, pero domingo viene, o alguna cosa, ¿no? La última escena de la película es que Dios enojado, prometiendo, y cuando Dios, esto es más que una promesa, es un juramento. Que es como una promesa, es una rey promesa. Y cuando el único que siempre puede hacer todo lo que quiere hacer, hace una rey promesa, adivinen qué, lo va a cumplir. Entonces la última cosa que vemos es Dios enojado y dice, bueno, jamás entrarán en mi reposo. Y se va. Pero Señor, estamos alabándote, cantando. Se fue. No van a entrar en mi reposo. Y queremos estudiar cómo puede ser que Dios estaba tan disgustado. Yo pensaba que Dios misericordioso, gracias, Él es tan bueno, etc. Pero algo no funcionó aquí. Y esto era con su gente. Y esto es algo que no solamente Dios habló en el momento, que sería hace 3.500 años. 500 años más tarde, cuando David estaba, todavía estaban pensándolo. 500 años. Ahora tres, y después 1.000 años más, cuando se escribió el libro de Hebreos, ¿de qué están hablando también? Lo mismo. Me parece que se disgustó mucho el Señor. En tres lugares diferentes en la Biblia, tal vez más, está hablando de esto, también en 1 Corintios 10, ¿no? Entonces queremos mirar el evento original en Éxodo 17. Seguro hicieron algo muy mal. Asesinato, adulterio. Hicieron algún gran estatua, un ídolo, no sé. Vamos a ver qué... ¿Qué es esta cosa horrible que hicieron? Que los condenó a 40 años de caminar por el desierto y morir todos ahí, porque significaba que no podían entrar en la tierra prometida. Éxodo 17:1, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés, danos agua para beber. Le exigieron, ¿por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés, ¿por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel. Pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Y uno piensa, no puede ser. ¿Por algo así? ¿Se enojó tanto? Yo estoy frito. ¿Cuántas veces nos hemos quejado por cosas mucho menos? Ellos estaban en un desierto, tenían todos sus animales, toda su familia, todo necesitando oxígeno, agua y comida. Y es una cosa que uno mismo no tiene lo que necesita. Pero cuando uno tiene una familia, uno está quizás aún más fácil. Nervioso. Y eso dice, no había agua, y empezaron a discutir con quién, con Moisés. En ningún momento dice que dijeron algo a Dios, o sobre Dios. Todo con su líder. Presionaron al líder. Pero, aparentemente, por lo que Dios cuenta, para él, esto era, si rechazan los líderes que él había puesto, están rechazando a él. Si se rebelan contra los líderes que Dios ha puesto, están rebelándose contra Dios. Y ellos estaban cuestionando si Dios estaba con ellos o no. ¿Por qué? ¿Por qué cuestionaban? Porque tenían una necesidad y no había una solución inmediata. Ahora, esto ni llegando a un deseo, es decir, una preferencia, algo que sería extra, sino estaban con necesidad de algo que, sin la cual uno ni puede vivir, ni hablando de vivir bien, vivir dignamente. Señor, yo no tengo casa, coche, noviazgo, lo que sea que para hacer la vida como uno quiere. Pero estoy hablando de cosas esenciales para la vida. Pero al enfrentar una escasez en lo que necesitaban, cuestionaban si Dios estaba con ellos, preguntaban, ¿por qué nos trajiste aquí para matarnos? ¿Qué clase de liderazgo es esto? Y culparon a los líderes humanos por una situación permitida por Dios. No es que Moisés había pensado, ¿cómo podemos afligir al pueblo hoy? Para provocarlos, tentarlos, presionarlos. Era algo permitido por Dios. ¿Cómo llegaron a este lugar? Siguiendo la nube, esta columna de la presencia de Dios. Es decir, Moisés no estaba ahí al dedo. Vamos a ver, vamos para allá. Estaban simplemente siguiendo lo que Dios había dicho. Entonces llegan a este lugar y no está todo como ellos pensaban. Dice, pero al final, y ya empezaban. No es que estaban muriendo en este momento de sed. Estaban pensando, y como no podían ver en cada momento que iban a tener todo lo que necesitaban, ya estaban mal. Y aparentemente estaba muy mal. Moisés temía para su vida. Esto no era simplemente algo liviano lo que salía del pueblo. Era algo bastante fuerte. Bueno, Dios lo soluciona como igual lo iba a solucionar. No es que Dios los llevó ahí para matarlos. Dios lo iba a solucionar igual. Cuando yo lo leí, ¿escucharon algo que salió agua de la roca? Él lo promete, ¿no? Golpea la roca y va a salir agua. Después dice que salió. Ni lo menciona. No era importante. Por supuesto que salió. Pero el relato bíblico, toda la parte sobre lo que pasó antes del milagro y su falta de fe. Esto estaba donde estaba la atención de Dios. Nosotros ponemos tanta atención en el milagro y cuando llegó la respuesta, etcétera, etcétera. Pero la atención de Dios está puesta en cómo nos portamos antes de que llegue una respuesta. Donde todavía hay la posibilidad que tal vez no va a llegar una respuesta. Y si tenemos que morir aquí en el desierto, sin agua, pero con Dios y en libertad, ¿no sería mejor que vivir en Egipto como esclavo y sin nuestro Dios? ¿Dónde están mis valores? ¿Simplemente vivir o estar con Él? La gran maldad que ellos cometieron no era asesinato, adulterio, no robaron un banco. Era que no estaban preparados o dispuestos a confiar en Dios cuando las cosas se pusieron difíciles. No estaban dispuestos. Tenemos mucha fe en ti, Señor, a menos que no podamos ver todo lo que queremos ver. La verdad es que estaban un poco desilusionados con este Dios. En Egipto, por lo menos sabían lo que tenían. Lo que tenían era lo que tenían. No era mucho, pero podían hacer sus planes y sabían, bueno, esto es lo que tenemos, etc. Pero en el desierto tenían que confiar en Dios. Y no podían proyectar tanto. Y la verdad es que Dios no estaba cumpliendo con todas sus expectativas. Ellos esperaban otra cosa. Entonces en cada lugar llegan y miraban y a ver si está todo lo que yo pienso que debe estar y si no, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se llama el líder? Ah, Eivor. Ah, murmurar y charlarlo con... ¿Lo puedes creer? ¿Ah? ¿Ni pensaron en esto? ¿Qué clase de líder es esto? Qué interesante que Dios toma esto personalmente. Porque no es que uno piensa, hay pocas personas, cristianos, que abiertamente harían esto al cielo y dicen, ¿qué clase de Dios eres tú? Pensaba, no, yo no tengo problema con Dios. Si tenéis un problema con el líder que Dios te ha dado, tenéis un problema con Dios. Es solamente cuando las cosas se ponen difíciles que tenéis una posibilidad de demostrar si estás confiando en Él. ¿Cuánto cuesta confiar en Dios cuando tenés todo lo que necesitas a la vista? Sí, estoy confiando en Dios. Gracias a Dios por toda la plata que tengo en mi billetera, por todos los recursos que tengo. Eso es gratitud, está bien, pero no es confianza. Confianza es cuando se puso todo negro, parece que nada va a funcionar, se perdió todo. Ahí es donde debe surgir en nuestro corazón, qué bueno, una oportunidad para confiar en Dios. Ahora es mi oportunidad. Antes tenía tantas cosas que era difícil ver si podía creer en Él. Y saber que es en el momento del problema, de la tormenta, de la escasez, cuando Dios ya sabe que lo más que conforme a su plan, lo va a solucionar. Pero Él ni va a escribir mucho sobre esto, como salió agua de la roca la primera vez en toda la historia, ni pone una frase. Ah, sí, salió agua de la roca milagrosamente, etcétera, etcétera. Está mirando, como miraba Abraham. Para Dios lo importante era los 25 años antes de tener el primer hijo, antes de tener Isaac, que Dios estaba mirando y diciendo, esto es mi muchacho. Él está confiando en mí para hacer lo imposible. Y la mirada de Dios está en nosotros, en este momento de crisis, de necesidad, de cuando se nos escapa de las manos las cosas. Y nos damos cuenta, por eso es un poco de nuestra angustia. Sabemos que es mucho más allá de nuestras posibilidades de manejar la situación, de controlarlo, de manipularlo, ¿no? Estamos ahí casi con las manos atados y Dios nos mira a ver si esta vez confía en mí. Esto es parte de la gran obra que Dios nos da para hacer. Estamos dispuestos a confiar en Él. En este pasaje, volviendo ahora a Hebreos capítulo 3. Nunca voy a olvidar, una vez entré en First Baptist Church, la iglesia bautista, 3,000 miembros, y encontré ahí mi amigo navegante, otro estudiante, Jerry Richardson. Ya tenía su Biblia abierta a Hebreos 3 y 4, esperando que empezara el culto. Y yo miré por su arriba de su hombro lo que estaba leyendo y me comentó, estoy pensando sobre esto, no estoy muy seguro qué significa. Y para mí él era un Si él no sabía, ¿quién iba a saber? Porque nadie sabía más para mí que Jerry Richardson de la Biblia. Bueno, yo todavía no sé muy bien qué quiere decir Hebreos 3 y 4. Pero es un pasaje fascinante y vamos a meditarlo esta noche. Y en 20 años ustedes también van a decir, me acuerdo. Y todavía no lo entiendo. Pero entendemos suficiente para masticarlo por mucho tiempo. Si ustedes oyen hoy su voz. Versículo 7. Si ustedes oyen hoy su voz. En Judas 11 habla de tres personas que no debemos caer en su error. Judas, antes de Apocalipsis, como solamente tiene un capítulo, uno no menciona el capítulo. Versículo 11, ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Menciona tres personas. Si ustedes oyen hoy su voz, estos son tres personas que oyeron la voz de Dios, pero endurecieron sus corazones. Caín ofreció verduras al Señor. Abel, un animal. No lo puedo probar y tal vez alguna otra persona tiene mejor idea. En mi opinión, Dios les había dicho lo que Él quería como culto. Y eran los sacrificios de animales. Y Caín quería poder hacer lo que él quisiera y que Dios lo aceptara igual. Y Abel obedeció a Dios. Y de alguna manera era obvio que Dios le agradó esto y no le agradó lo que hizo Caín. Y por eso Caín se enojó tanto. ¿Cuánto queremos hacer lo que queremos hacer? Y queremos que Dios tome el gran sello de goma y dice, está bien, hijo mío, te bendigo. Entonces hacemos nuestros proyectos y vamos a Dios para el sello de goma, pom, 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 gracias Señor, ahora me siento mejor, es lo mío con bendición. El error de Caín, escuchó, oyó la voz de Dios, pero endureció su corazón. Balaam, que el rey de Moab quería que Balaam, el profeta, maldijera al pueblo de Israel que estaban saliendo de Egipto. Balaam preguntó al Señor, ¿debo ir? No, no debes ir. El rey manda otra vez, dice, duplica el suelo, a ver si Dios le diga otra cosa. Dios no quiere la plata. ¿Quién va a cambiar? Es Balaam, no Dios. Pero Balaam va para preguntar a Dios otra vez. Y esta vez Dios le dijo, bueno, anda. Y casi lo mata en el camino, ¿se acuerdan? El ángel del Señor y está la espada y pobre, el único que lo veía era el burro que se desviaba. Y al final el Señor le habló a través de la boca del burro. ¿Pero qué es lo que pasaba ahí? La primera cosa, una de las primeras cosas que dijo, que salió de la boca de Satanás, era con que Dios ha dicho. Cuestionaba lo que Dios había dicho. Lo complicaba. Entonces, Balaam vuelve para preguntar al Señor, ¿pero en serio queréis que no vaya? ¿Y qué estaba buscando? Estaba viendo, bueno, queremos estar aún más seguros que Dios no quiere que vaya. ¿Por qué? ¿Porque tenía tantas ganas de no equivocarse en obedecer al Señor? No, otra vez, él tenía su voluntad y quería ver si podía hacerlo la voluntad del Señor. Él cuestionaba y complicaba lo que ya era claro. Y hay muchas veces que Dios nos habla claramente, pero como no es lo que queremos, empezamos en los detalles, pero no sé, y esto y el otro. ¿Por qué no era claro? No, era muy claro. Es solamente que no me gustaba. Entonces vamos a ver, y hay que tomar esta cosa con pinzas, hay que tomar cuidado, etcétera, etcétera. Si es lo que a mí me gusta, oh, vamos a hacerlo ya, porque la obediencia hay que responder así. Pero si es algo que no me gusta, entonces para mí, elijo verlo como no claro. No porque no es que. Era levita, pariente de Moisés, en Números, no sé, 16 es, que se levanta en rebeldía contra Moisés y dijo, bueno, pero Dios puede usar a nosotros también, todo el pueblo es santo, y para mí ustedes son muy orgullosos de pensar que Dios solamente quiere usar a los hijos de Aarón como sacerdotes. Dios puede hablar a través de mí también. Y se abrió la tierra y los tragó vivos. Tres personas que habían escuchado la voz de Dios y endurecieron sus corazones. Interesantemente, la parte difícil no es tanto que Dios nos hable, sino en responder y obedecerlo. Dios habla bastante. Ya dijo un montón, se llama la Biblia. ¿Cuántos terminaron de memorizar toda la Biblia? ¿Viste? Él ha dicho mucho. Y aun cuando él dice poco, aun cuando él habla poco, dice mucho. Entonces no es que necesita tanto para decir un montón. Nosotros hablamos mucho y decimos poco. Pero el problema no es que Dios nos habla o tiene problemas. Tampoco es tan difícil oírlo. En la cosa en que Él quiere ser claro, Él es claro. La parte más difícil es nuestra respuesta. A veces para hacernos sentir mejor, pensamos, oh, es tan difícil saber la voluntad de Dios, estoy orando y realmente no sé. Debemos tener la confianza que si yo estoy abierto y dispuesto, todo lo que Dios quiere hacer claro a mi vida, en mi tiempo, en la oración, en la palabra, Él me lo va a decir. Y mi trabajo más grande es prestar atención y responder. Ahora en Hebreos 3, nos habla de que lo que se llama el engaño del pecado. Versículo 13, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Lo interesante es que en el momento de pecar, cada uno de nosotros nos justificamos. Yo sé que está mal, pero en esta situación, en este momento, dado esto, el otro, etcétera, entonces cruzamos la línea. Después de cruzar la línea, Satanás cambia tácticas totalmente, este enemigo fiel, y ahí es muy exigente. No, mire lo que has hecho. Y vos sos hijo de Dios, ¿cómo puede ser esto? Antes era, no, dale, que sos humano, se puede pedir perdón después, etcétera, etcétera, etcétera. Después, no, pero ya fue. hermano, esto no, esto ya fue. Dios nunca más te puede perdonar, usar, no te quiere en el cielo, etcétera, etcétera. Vas a tener que llevar camiseta negra en el cielo, como ser apartado, marginado, por ser tan persona tan malvado, un creyente que no sirve, etcétera. Ahora, hay un proceso de autoengaño con el pecado. ¿Por qué autoengaño? Porque uno quiere hacer lo que quiere y no quiere sentirse mal por hacerlo. Entonces, aun si está mal, no quiero sentirme mal. Quiero lo que yo quiero y quiero sentirme bien, además. Para lograr esto, cuando uno quiere ir en contra de lo que Dios ha dicho, uno tiene que empezar a trabajar su mente. Bueno, pero tal vez en este caso, uno trabaja y lo piensa. No quiero decir a quién, porque no viene al caso, pero es un ejemplo interesante. Alguien que dejó a Edim en los últimos 2 años, para hacerlo un poco más grande, las posibilidades, supe que estaban leyendo su Biblia y leyeron la parte que Dios no quiere sacrificio sino misericordia. Y esta persona no se sentía bien en Edim, y entonces esto sería un sacrificio quedarse en Edim, y Dios es un Dios de misericordia, entonces seguro para Dios él iba a entender si esta persona no se quedaba en Edim. Yo pensaba lo mismo. Andrés está... ¿De dónde es este pasaje? Mateo 12:7, y es tal cual, prefiero misericordia que los sacrificios. Es una cita de Oseas 6:6. Miremos un momento, Oseas, Daniel, Oseas 6:6. Simplemente como para ilustrar este punto. Empezando en versículo 4, 6:4, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Marcos? No, Judá. El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los herí con las palabras de mi boca, mi sentencia los fulminará como un relámpago. Ahora viene el versículo sobre la misericordia. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. ¿Qué estaba diciendo Dios? Yo quiero que me amen a muerte. No quiero este amor que con un poco de calor, un poco de dificultad, se evapora como el rocío de la mañana. Pero como esta persona simplemente quería justificar lo que ya quería, seguro ni miró la referencia paralela en Oseas. Leyó las palabras de Jesús, lo tomó como un bálsamo sobre su pobre corazón, e hizo lo que quiso. Pero es un ejemplo de cómo somos capaces de tomar un pasaje bíblico también para justificar desobedecer a Dios. A nadie más engañamos. Si decimos esto a otra persona, ellos van a pensar, ¿qué? Pero cuando uno mismo quiere ser engañado, uno se puede engañar. ¿No se han preguntado a veces por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué están aquí en Edim? ¿Por qué están haciendo las cosas que están haciendo? ¿Están aquí realmente porque Dios les dijo? ¿O porque era de moda, como en los hebreos? En el libro de Hebreos, que era un tiempo para los judíos ponerse de cristiano. Después se fue la moda. Ahora los maten. Antes eran los aplausos, ahora es persecución. Tal vez volvemos para acá. Edim, Edim, vamos a Edim, no sé qué es, pero vamos a Edim. Esto es difícil. Bueno, vamos a salir de Edim. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Vamos a vivir como Sansón, que veía lo que quería. Siempre una chica, ¿no? Su primera aventura era, veía una chica y dijo a sus padres, me gusta, tráela para mí. Y esto era como la lema de la vida de Sansón. Me gusta, consíguela para mí. Y muchas personas cristianas viven su vida cristiana así. Edim, me gusta, quiero ir a Edim. Esta persona, me gusta más que Edim. Quiero esta. Este trabajo, esta cosa, esta otra cosa. Esto. Y van de deseo en deseo, en vez de palabra de Dios en palabra de Dios. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y Dios dice, si caemos en este error de endurecer nuestro corazón, cuando Él nos ha hablado claramente, dice, hay consecuencias. No es todo igual. Dice, no entrarán en mi reposo. En el caso de los israelitas, era que no podían entrar en Canaán. En nuestro caso, no es simplemente, por lo que yo he estudiado, no es solamente el cielo. La palabra, cuando dice que Dios trabajó 6 días y después reposó, no quiere decir que Dios, estoy tan cansado. La verdad es que laboré esta semana. La palabra literalmente es que paró. Se paró. Terminó de hacer su obra creativo. Toda su obra no ha terminado. Está en este momento, como Cristo dijo en Juan 5:17, mi Padre está trabajando. No, pero yo pensé que Dios había parado. Bueno, en su obra creativa, sí. En su obra de provisión y de redención, siguió. Cuando Cristo fue crucificado, ¿qué dijo? Terminado es. Esta parte también terminé. Entonces, no se refiere en primer lugar de refrescarse, sino de parar. Y en nuestro caso, en el cielo, muchas cosas van a parar ahí. Lágrimas, dolor, problemas, etc. Pero también hay, y no está hablando simplemente de algo que es como un evento, un día, sino un nuevo estilo de vida, como el Sabbat, como el día de reposo. Que uno entra en esta otra dimensión de la vida cristiana, donde uno realmente está aprendiendo a descansar en el Señor. Y no vivir tanto en el afán de lo que uno quiere y lo que uno puede, sino de esta transferencia de vida que vemos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pero Pablo, no te han matado todavía. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí, el reposo de Dios. Pero el Señor dice, si yo te digo cosas claras y vos endureces tu corazón, jamás vas a entrar en mi reposo. Reposo. Hay algo que Dios tiene para nosotros, pero es condicionada en nuestra respuesta a lo que Él nos dice. Hay un río de la vida en Dios que corre ahí bien profundo abajo la superficie, y Él quiere que lleguemos a este nivel de vida, a este nivel de experiencia con Él, aún aquí, que por afuera igual, todo sigue igual, pero hay algo diferente adentro. Salmo 46. No lo tienen que buscar, es un versículo nomás. Pero dice en 46.4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Salmo 46 empieza con terremotos, etcétera, etcétera, y termina hablando de guerras, y, pero en el medio hay esta tranquilidad del río que alegra, cuyas aguas alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Es una idea de una tranquilidad, de un reposo en medio de todos los disturbios que puede haber en este mundo. Pero en lo profundo, en el centro, uno ha entrado en algo que podemos llamar el reposo de Dios. Sin poder bien totalmente explicarlo. Yo sé que no estoy dando una explicación muy clara. Estoy dando quizás un rumbo. Y mucha gente nunca entra en el descanso de Dios. Siempre intranquilos. Siempre buscando su lugar, como los israelitas en el desierto. Siempre con necesidad. Siempre bajo disciplina, como los israelitas. 40 años bajo disciplina. Pero Dios quiere llevarnos a otro lugar, a un lugar de reposo. Pero depende de nosotros cuándo vamos a llegar. Y todo tiene que ver con si hoy oyen su voz, no endurecen su corazón. Si hoy oyen su voz, no endurecen su corazón. Aquí en este pasaje, en Hebreos 3, nos da dos claves también que nos pueden ayudar. Versículo 12 y versículo 13. 12 y 13. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu vecino, no, tu corazón, porque de él mana la vida. Tenga cuidado, hermanos, cuídense. ¿Quién puede cuidar tu corazón? Solamente tú, nadie más. Entonces, en primer lugar, uno tiene que vigilar su propio corazón. Pero esto no es suficiente. En versículo 3:13 en Hebreos, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Esto dice, tenemos que ayudarnos unos a otros. Porque en el afán de conseguir lo que queremos, se nos toma la mente y vamos como bajo un trabajo, y otro lo ve claramente porque no es su deseo, no es su problema. Entonces, mirándolo desde el exterior, uno, pero está loco, ¿qué estás haciendo? Pero están así con los ojos medio como de vidrio siguiendo la música, ¿no? Y uno, vamos. Y uno intenta despertarlos una vez más a la realidad de Dios y lo que Él ha dicho antes de que sea tarde. Necesitamos las dos cosas. En primer lugar, cuidar nuestro corazón. En segundo lugar, estar en suficiente buena relación con el cuerpo. Y tener esto como un contrato entre nosotros. Si me ves en alguna locura, avísame. Pégame en la cabeza, haz lo que necesitas hacer, pero llámame la atención. Y yo me comprometo a hacer lo mismo para vos. Porque un día va a ser yo y otro día va a ser vos. Y tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Cuándo? Mientras que hoy se llama hoy. Es decir, hasta la muerte nos separe. si oyen hoy su voz. Todo empieza con la palabra sí. Sí. Oyen hoy su voz. Es algo que muestra algo que es condicional. No es automático que vamos a entrar en el reposo de Dios. Hay una parte que es la parte de Dios, que Él nos hable claramente. Pero otra parte, una vez que la tenemos, ¿qué vas a hacer? Si oyen su voz, Él está dispuesto a hablarnos. ¡Qué buena noticia! En no estar en la vida sordos a información de la persona más sabio en el universo. Él nos va a hablar. Es interesante mirar en el libro de Hebreos. El hablar de Dios. Primer versículo, primer capítulo habla de esto. Hebreos 1:1, Dios. Empieza, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Si oyen hoy su voz, a través de la Biblia, el Espíritu Santo, un hermano, si oyen hoy su voz. Hoy. No dice en su vida, hoy. Hoy es el único día que tienen. Ayer ya fue, mañana no ha llegado. Y tanta gente vive en el día de ayer o en el día de mañana. Es que una vez que logre esta meta, o si solamente no hubiera hecho esto en mi pasado. Y Dios nos llama al día de hoy. Y nos mira y dice, en latín, carpe diem. Agarra el día. Este es el día que tenéis. Este es el día que el Señor ha hecho. Vamos a aprovecharlo al máximo. Si oyen hoy su voz. Y tal vez Dios no va a decir nada hoy. No es que Dios tiene que decir algo ya. Ya nos dijo tanto que no estamos haciendo. A veces mejor que no nos hable otra cosa más para condenarnos. Al hacer aún más grande la lista. Pero dice, en el caso que Él te hable hoy, fíjate bien tu corazón. Si oyen hoy su voz no dice su palabra, ni dice su espíritu, ni sus líderes. Esto no son simplemente palabras frías, hechos secos. Cuando nos habla de voz, nos habla de una persona. Y Dios se interesa para ti personalmente. Él no simplemente te manda un telegrama. Vas a oír su voz. Es diferente que solamente lo material o físico. Pero Él sabe hablar. Y Él nos ha hecho para oír. Esto no es la gran dificultad. La Biblia dice que algún día aun los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios. Y los que oyen van a vivir. Si oyen, oye su voz. La mayoría de nosotros prestamos atención a nuestra voz. O a la voz de algunas personas. Tenemos que aprender a prestar atención a la voz de Dios. Pero ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que a ti te agradaría? Si oyen, oye su voz. ¿Realmente están escuchando? ¿No han estado en una casa en alguna noche, tal vez con una o dos otras personas, ya se acostaron para dormir, tal vez en la misma habitación, y escuchan un ruido extraño? ¡Brum! ¡Brum! ¿Qué? cosa, escuchaste esto. ¿Qué? ¿Brum? Eso. Sí. ¿Qué es? No sé. En este momento, uno está... escuche todo. Si oyen hoy su voz. Y a veces, aun con nuestra religiosidad, tenemos que decir, shh, shh. Señor, hable. Tu siervo escucha. Y hay que llegar a fortalecernos en el silencio, hacer silencio, sabiendo que Él no quiere hablar. Tal vez a través de la palabra, hay muchas maneras que Dios nos puede poner algo en el corazón. Pero parar y escuchar. Si hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón. Es una elección. Es elegir confiar en un Dios que es súper confiable. Esto no debe ser tan difícil. Cantamos a alta voz, fiel, fiel, fiel tu fidelidad. Después nos pide algo. No, pero Señor, si hacemos esto, yo no sé qué va a pasar, etc. Pero acabas de decir que eres fiel, que te ama, etc., etc. Lo cantaste a todas las multitudes y ahora por un momento no tenéis agua y dices, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Qué clase de Dios es esto? ¿Y qué líderes tenemos y no tenemos agua? Bueno, pero no estás muriendo todavía de sed. Yo sé, pero yo quiero ver dónde está el próximo vaso para que, porque yo voy a tener sed. Tranquilo. Es un proceso de aprender a confiar en el ser más confiable en el universo. No debe ser tan difícil. No hagámonos mártires. Oh, Señor. Bueno, Señor, si perezco, que perezco. Ofrezco mi vida a ti. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Nunca nos pide algo si no nos va a dar algo mucho más grande. Y aun si en el momento no lo entendemos y ni estamos de acuerdo, les aseguro, si seguimos en fe y no endurecemos nuestro corazón, en 1000 años... o antes, vamos a estar diciendo, menos mal que confié en Él. En el momento pensé, me pareció una locura, pero menos mal. Cuando yo comparo todo lo que Dios hizo a través de esto, que me pareció ridículo, con lo que yo iba a hacer, nada que ver. Era 1000 veces más. La gloria, la bendición, el fruto, menos mal que Dios puso su voluntad. Y que Él había quebrantado mi corazón para aceptarlo, aun sin entenderlo. Él sabía bien lo que estaba haciendo. Menos mal que confié en Dios. Termino con algunas preguntas. ¿Estás prestando atención? ¿Estás prestando atención a su voz? ¿Estás aprovechando tu día de hoy? No, pero algún día voy a estar casado. Algún día voy a tener mi propio ministerio. Hoy es el único día que tienen. Cuando se levanten mañana, viven mañana, tu hoy de mañana, como si fuera tu único día, tu último día. ¿Estás viviendo tu hoy al máximo? ¿Estás manteniendo un corazón tierno a lo que Dios te pide? ¿O estás ahí negociando con Dios? Señor, pedime cualquier cosa, pero por favor, no me pides esto. Volver al lugar de decir, no, pídeme cualquier cosa, Señor. No me vas a pedir nada si no tenés un plan mucho mejor de todos mis planes. Confío en ti. Tú eres el ser más confiable. ¿Estás quejándote? ¿Estás discutiendo aún en tu corazón, con tus líderes, con tus encargados? ¿Estás preocupado? ¿Afanoso? por cualquier cosa, esto es pecado. Oímos su voz que dijo, por nada estéis afanosos. Ya oímos su voz. Si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón. Bueno, yo me voy a preocupar igual. Mal hecho. Es pecado. Volver a un corazón tierno. Gracias, Señor. Confío en ti. ¿Estás confiando en Él en medio de la tormenta? Estás con los, como los hebreos que estaban pensando en volver atrás, porque esto no es como yo pensaba. Y no me importa lo que dice Dios. ¿Dios acaso te ha dicho algo y lo estás resistiendo, cuestionando, preguntándole tres veces como Balaam? A ver, ¿con qué dijiste otra vez? Estás intranquilo, que como no encontrás tu lugar, hay una razón por esto. No has entrado y no estás entrando en su reposo. Y hay algo ahí que no estás entregando al Señor. Y estás fijándote en los demás también. Nosotros queremos llegar todos juntos. Yo quiero ver a cada uno de ustedes llegar juntos conmigo.